Los Rostros del Arte, número 61. Tema, Sueño de una tarde dominical en la Alameda. 5, 4, 3, 2, 1.
Y dos.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
¡Quebrándose! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, bueno! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, muchachos!
Bueno, ¡vámonos, vamos, vámonos! Ya,
vamos, ya. Por fin terminó el escándalo. Nadie se despertó. Yo soy la calavera Catrina. A mí me creó José Guadalupe Posada, grabador mexicano que vivió en tiempos de Don Porfirio. Muchísimos años después, Diego Rivera, pintor de gran fama, me retrató aquí, en el meritito centro de este mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda. El mural estaba destinado para decorar el comedor del lujoso Hotel del Prado, que se inauguró en el año de 1948.
¡Reguiletes! ¡Reguiletes! ¡Lleva tu reguilete! ¡Cómprale uno a tu niño! ¡Reguiletes!
Yo llevo de la mano al propio Diego Rivera cuando era chamaco. Él se representó chiquito, pues en el mural pinta muchos de sus recuerdos de la infancia.
Son recuerdos de mi niñez y de mi juventud. Los personajes del paseo sueñan todos. Unos durmiendo en los bancos, y otros andando y conversando. Las imágenes que ellos evocan las pinté a sus espaldas. Los más viejos, ay, recuerdan el pasado lejano, o hablan de ello. Y los más jóvenes sueñan en su futuro.
Y tú, Diego, sueñas con Frida Kahlo, el amor de tu vida, que te pone la mano sobre el hombro.
A mí, Diego me pintó como más me gustaba andar, con mis trenzas y mis enaguas de tehuana. En esta mezcla de fantasía y realidad, todos aparecemos bañados por la luz de la tarde. Diego crea esta atmósfera tibia, utilizando sobre todo colores anaranjados, amarillos y rojizos, además de verdes y azules en tonos claros.
Bueno, yo pinté un resumen de la historia de la Alameda. Pero como ese lugar está conectado no solo con la historia de la ciudad, sino con la de todo el país, en realidad cuento las partes más interesantes de la historia de México. A la izquierda de quien ve la pintura, se encuentra el período colonial. Al centro, el México porfiriano. Y a la derecha, desde la Revolución Mexicana hasta el régimen de Miguel Alemán, en que me encargaron el mural.
Demos una vuelta por donde empieza este relato. En el extremo izquierdo.
Bien. La época colonial es evocada por don José María Vigil, mi maestro de historia en la preparatoria. Lleva su traje oscuro de siempre y sus lentes. Platica con dos miembros del elegantísimo Jockey Club, antes Casa de los Azulejos y hoy Sanborns de Madera, que era el centro de reunión de la crema innata de la sociedad porfiriana. Mi maestro recuerda al segundo virrey Luis de Velasco. De barba, lentes y gorguera. Ese cuello blanco, tan incómodo que se usaba antes. Fue él quien mandó hacer la Alameda. Llamada así porque sembraron muchos álamos. Que finalmente no se dieron. ¿Verdad, Frida?
Sí, Diego. Y seguro ya te habían contado que en donde hoy se encuentra la Alameda había puro lodo. Ahí, los conquistadores recién llegados, temerosos de un ataque indígena, traían a correr sus caballos para mantenerlos en forma.
El virrey convirtió este terreno en un parque muy bonito. Era cuadrado y parecía isla, puesto que estaba rodeado de canales de agua. Su principal atractivo era una fuente adornada con un globo metálico.
Hernán Cortés, ferviente católico, reza. Pero lo pinté con las manos ensangrentadas, en memoria de la violencia de la conquista. Con el capirote, o gorro puntiagudo verde, retraté a doña Violante de Carvajal, una judía de extraordinaria belleza, la cual llegó a tener una gran influencia sobre el virrey a finales del siglo XVI. Sus enemigos, en revancha, la acusaron de herejía ante el tribunal de la Santa Inquisición. Como ocurría en estos casos, fue quemada con leña verde, aquí, en el lado poniente de la Alameda. Muy cerca se ve a la celebérrima Sor Juana Inés de la Cruz. Lleva en la mano una pluma con la que en el siglo XVII escribió incontables poesías, como aquella tan conocida de...
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.
Sobre el banco duerme un viejo, muy elegante, que sueña en sus amoríos al son de un vals, que recuerda a don Antonio López de Santa Ana, que entrega al general Scott las llaves de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y todos los demás territorios arrancados a México por Estados Unidos. Al anciano, una vieja, con el rostro entre las manos, sueña en sus amores con un green coat que era la chaqueta verde de los soldados del general Scott. Con el mentado gringo tuvo un niño. La política del buen vecino.
En 1848, el ejército invasor de los Estados Unidos acampó aquí en la Alameda, en donde permaneció hasta haber obtenido su botín territorial.
Junto a la vieja, un pelado que anduvo de chinaco con las tropas de don Benito Juárez sueña con sus glorias militares y amorosas.
Esta parte del mural trata de un periodo rete importante de la historia de México, conocido como la Reforma. En ese entonces, Benito Juárez, junto con otros liberales, promulgaron un montón de leyes que sirvieron para que México se convirtiera en un país moderno.
Por eso pinté a Juárez como la figura más importante del siglo XIX. Uno de los liberales más destacados fue Ignacio Ramírez, al que retraté ya con el pelo blanco y con un pergamino en la mano. El nigromante, como le decían, había leído a los pensadores más modernos de su tiempo. Por tanto, creía que el hombre no necesitaba de la protección de un ser supremo, pues para subsistir le bastaba su propia inteligencia. Por eso dijo: Dios no existe. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos.
Refiriéndote a esta historia, tú pintaste la frase: Dios no existe. Con ello se armó todo un escándalo.
Todo el pueblo católico contra el pintamonos. Boicot católico. Crece la indignación contra el renegado.
Ahí no paró la cosa. Un grupo de estudiantes de ingeniería fueron al local, borraron la frase y dañaron el rostro de Diego Niño.
¿Por qué va a ofender nuestra religión? No debe de...
¡Dios sí existe! ¡Muera Diego Rivera!
Por acá. ¡Listo!
¡Dios existe! ¡Ya borramos la frase del ateo comunista! ¡Ya borramos la frase!
Yo me encontraba en una cena cerca del hotel. Al terminar, fui junto con Siqueiros y otros pintores y volví a pintar lo que los estudiantes habían dañado.
Para evitarse problemas, el administrador del hotel mandó a hacer una cortina para esconder la obra. Yo estaba furiosa por este ataque a la libertad de expresión. Así que decidí escribir una carta al presidente de México.
A pesar de las protestas, el mural permaneció cubierto hasta 1956, cuando tú, Diego, decidiste cambiar la frase «Dios no existe» por «Conferencia en la Academia de Letrán, 1836».
Bueno, nunca fue mi intención ofender al pueblo católico de México, ¿eh? Yo únicamente cité un capítulo de la historia nacional. Por esta razón acepté cambiar la pintura.
Pero sigamos. Todavía nos falta ver qué sueña ese viejo chamagoso que está junto al chinaco.
Este añora al emperador Maximiliano, con su barba rubia partida en dos, y a la emperatriz Carlota.
Bueno, yo todavía no existía, pero cuentan que a Carlota le dio por extrañar los jardines de su tierra. Así que mandó a arreglar al Paseo de la Alameda, plantó un roseral y a los prados les mandó poner pasto. Poco después se taparon los canales que eran un criadero de bichos y alimañas.
Alegre marinero, con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. En la remota playa te mira con...
En el fondo, entre los árboles de la Alameda, se ven la iglesia de San Diego y el pabellón morisco.
El pabellón fue enviado por México a la Exposición Internacional realizada en Estados Unidos en 1880. En esa época estaba de moda lo árabe, pues se creía que era muy exótico. En el kiosco se vendían los boletos de lotería. Después se lo llevaron a Santa María la Ribera para colocar en su lugar el monumento a Juárez.
El imparcial,
Pirulís, lleve sus pirulís. ¿Cuánto le damos sus pirulís? Va a llevar sus pirulís bien baratos.
¿Te fijaste que le virló el pañuelo al Catrín?
Sí, y los ginízaros ni cuenta se dieron.
El imparcial, llévelo. Lleve el imparcial. Llévelo. El imparcial.
Don Manuel Gutiérrez Nájera, poeta, lleva una gran camelia en la solapa. Saluda a José Martí, también poeta y revolucionario cubano, que responde levantando su sombrero. Frida, ¿qué te parecen esas dos señoras tan catrinas?
¿A verlas? Oye, yo creo que las conozco. ¿Eh? ¿No son tus hijas, Ruth y Lupe?
Le atinaste, Frida. Me basé en sus rostros para retratar a la hija y a la segunda mujer del general Porfirio Díaz.
Y qué elegantes se ven, vestidas a la francesa, igual que yo, con mi boa al cuello, que es ni más ni menos que Quetzalcóatl.
El gran artista, don José Guadalupe Posada, te da el brazo y mira a una chutlahua, es decir, una trotacalles vestida de amarillo. Ella discute con un gendarme que le marca el alto para que no se revuelva con la gente decente que pasa por la Alameda.
Señoras y señores, está a punto de elevarse el globo República Mexicana, fabricado por don Rafael de la Cantoya y Rico. México, al igual que Europa, conquista los aires.
Porfirio Díaz, ya encanecido, se destaca con su sombrero militar de plumas blancas. El dictador lleva el pecho cubierto de las condecoraciones que le dieron sus incondicionales. De muletas pasea por la Alameda el general Lobo Guerrero, apodado General Medallas, héroe del pueblo durante la intervención francesa. También tiene el pecho lleno de distinciones, algunas auténticas, y otras se las dieron los pelados y los estudiantes. Cabezas de clavo, latas de sardina, llaves viejas y medallas de juguete.
Junto al general Medallas aparece una familia de alemanes, ya que en tiempos de don Porfirio vinieron al país muchos extranjeros a hacer rete buenos negocios. Su chamaquita, toda emperifollada, se ríe de una niña campesina que llora desesperada porque un gendarme apalea a su padre por haberse atrevido a entrar a la Alameda con su familia.
Durante mi infancia, La Alameda, aunque era un jardín público, en realidad estaba reservada a las clases pudientes. Los pobres eran alejados de ahí por la policía. Y esas escenas se mantuvieron vivas en mi memoria. La familia campesina sueña al fondo que arde la sociedad que los oprime. El padre a caballo lleva la carabina 30-30, mientras el hijo vacía su pistola sobre el gendarme apaleador.
Y con la revolufia, hasta los árboles se mueven como un torbellino, y ya no se ven tranquilos como en el centro del mural.
Un charro sueña con mucho maíz y muchos pesos, mientras que el pueblo armado se lanza a la lucha.
¡Viva mi general Zapata!
¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva!
¡La tierra es de quien la trabaja! ¡Tierra y libertad! ¡Sí, tierra y libertad! ¡Viva Zapata!
Un obrero revolucionario, vestido en ropa de domingo, predica la justicia social entre mujeres y hombres de la clase media. Frida. Oye, Frida, ¿por qué tan pensativa, mujer?
Es que me estaba dando cuenta, mi saporrana, que nuevamente pintaste a conocidos. La mujer de chongo y aretes es Ruth, tu hija. Al otro lado del obrero está Rosa Rolando, la esposa de un pintor y caricaturista, el chamaco Covarrubias. Lupe aparece en el otro extremo y carga a tu nieto. Junto al rey letero se encuentra tu primera esposa, Lupe Marín, la de los ojotes verdes.
Sí, y arriba junto al árbol están un obrero, un soldado y un campesino, que representan los pilares de la revolución.
¡Viva Madero!
¡Viva!
¡Viva, ¡viva Madero!
¡Viva!
¡Viva!
¡Efectivo! ¡No reelección!
¡Sí, vamos! ¡Que viva Madero!
Una multitud aclama a Francisco y Madero en su entrada triunfal a la Ciudad de México, después de haberle arrebatado el poder al general Díaz. Tras él, se ven las siluetas de las fábricas que representan al sueño de la industrialización.
A llevar su fruta, lleve su fruta buena, plátanos, mameyes, mangos de temporada, ¿cuánto le damos? Lleve su fruta,
señora.
Una vendedora de tortas atiende a un chamaco de la clase media. En realidad soy yo, saboreando una riquísima torta. Dos alumnos de la escuela militar sueñan con Victoriano Huerta, de lentes y expresión maligna. El rostro de bigote es el de Mondragón, su cómplice en el asesinato de Madero.
Ellos fueron los meros meros de la decena trágica.
Sí.
¿Cómo estaría la cosa que el reloj de Bucareli acabó destrozado de tanta balacera?
Y mira, más alto, en el mundo de los grandes negocios, se apilan los millones de billetes de banco para entrar a la caja fuerte de Siniconmex.
¡Ay, Dieguito! ¿Y esa sonrisita? No se vayan a creer que lo de Siniconmex tiene que ver con los cínicos. Es la manera breve de llamar a la compañía industrializadora y constructora mexicana Sociedad Anónima de Recursos Ilimitados.
En el fondo se levantan los nuevos rascacielos de los negocios, casas de apartamentos ultramodernos y el Banco de México. Una rubia que abraza al millonario se encuentra sentada sobre un árbol que representa a la nueva clase pudiente. Esta dama, dueña también de centenas de millones, es la heredera de la familia revolucionaria. Y ahí termina el mural.
Cuatro años después de que el mural se destapó, los dueños del hotel lo trasladaron en 1960 del comedor al vestíbulo, donde permaneció hasta 1985, en que el edificio sufrió fuertes daños a causa de los sismos. De ahí lo llevaron a su nueva casa, el Museo Mural Diego Rivera, ubicado en Valderas y Colón, a un costado de la Alameda.
El mural de Diego está abierto al público, y los que todavía hoy pasean por la Alameda pueden entrar y soñar con los personajes de esta obra, como tú, Catrinita.
Uy, sí. Pero además no se crean que nada más es cosa de ver, ¿no? También ahí se dan clases y hay muchas actividades. El horario del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo.
Los rostros del arte.
Presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal, o bien pueden comunicarse al 604-8406. Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores y José Andrade. Musicalización Francisco de la Fuente. Guión Claudia Obando y Alma Lilia Roura. Voces Cristina Michaus, Genoveva Pérez y Humberto Espinosa. Producción Mónica Peredo. Fue una coproducción del Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el DIAP-IMBA y el Instituto Mexicano de la Radio.